11 de la noche, arranca el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en Onda Madrid, la correspondiente al domingo 29 de mayo. Toril desdoblado, porque ya saben ustedes, lo acaban de escuchar, si están sintonizando Onda Madrid desde hace un rato, se lo ha contado Carlos Sánchez Blas y todo el equipo de deportes. Ellos van a continuar con la fiesta del Real Madrid por la 14ª Copa de Europa, fiesta desde el Santiago Bernabéu, con Sánchez Blas, con Carlito Rodríguez y, como les digo, con todo el maravilloso equipo de deportes de esta casa para contar la fiesta del Real Madrid. 29 de mayo, solo nos queda una semana de Feria de San Isidro y se nos está haciendo corto, la verdad. ¿Y eso qué ha costado? Ver rotundidad, porque si había faltado algo este San Isidro, y en algunos casos sigue faltando, es precisamente la rotundidad. La rotundidad de una gran tarde de toros, de una gran corrida de toros, la rotundidad de un triunfo, eso nos faltaba y para muchos, pues para muchos seguro que sigue faltando, pero esta semana en Madrid sin duda ha sido, igual no rotunda, pero ha sido la semana de la ilusión. Porque la ilusión viene de Castilla-La Mancha, se llama Álvaro Alarcón, el novillero sí que estuvo rotundo en Madrid, ese sí que estuvo rotundo. Como lo fue, rotunda también, la novillada de Fuente Imbro, el lunes, tres orejones. Le cortó a la novillada el de Torrijos, que hacen que su nombre se cincele sin duda con letras doradas en la Plaza de Toros de las Ventas y también en el escalafón inferior. Pero como la ilusión nunca viene sola, se suma a ese tren de la ilusión Ángel Téllez, que cogió la sustitución de Emilio de Justo del viernes después de su gran faena de inicio de feria y demostró por qué se había ganado a pulso ocupar ese lugar. Oreja y oreja que pudieron ser dos en su segundo, la plaza completamente enloquecida. Lección de torería, lección de andar al toro, de sacar la mano izquierda a pasear y lección también de conocer la Plaza de Toros de las Ventas, de medir sus tiempos, de medir la colocación que exige ese ruedo y lección del que quiere ser figura y de uno que sale sin duda alguna de esta feria, lanzado y muy lanzado y como la grandísima revelación de este San Isidro. Pero un día más tenemos también que lamentar que en Madrid están últimamente pasando cosas muy pero que muy raras, y ayer no fue una excepción. Ayer era la corrida de la juventud. Ayer el ambiente estaba crispado porque había gente peligrosa danzando por allí. Había ultras en las ventas, ultras que fueron a lo que van los ultras, a los sitios, a armarla. Directamente. Lo hicieron dentro, enzarzándose con aficionados, lo hicieron gritando a destiempo cánticos propios de un estadio de fútbol y además mientras un torero paseaba con 15 centímetros de cornada en el muslo. Como les digo, estuvieron cantando cánticos en una plaza de toros, y eso es impropio de una plaza de toros. Se comportaron mal dentro y se comportaron también mal fuera, antes y después del festejo, agrediendo a gente, destrozando bares, en definitiva, llevando un ambiente que ni solemos ver en las ventas, ni nos gusta ver en las ventas, ni por supuesto queremos volver a ver en las ventas. Y miren, muchos achacan a Gonzalo Caballero, que toreaba ayer, la responsabilidad del asunto. De sobra es sabida su afición al fútbol y su afición al Atlético de Madrid. También es de sobra conocida la intención de Caballero de llenar plazas, intención que consigue, por cierto, porque atrae a muchísima gente. Lo acusan de invitar a los toros, a esos ultras, y hay quien incluso pide que Gonzalo Caballero no vuelva a pisar la Plaza de Toros de las Ventas. Nosotros, antes de acusar, preguntamos, que para eso nos pagan. Y por eso hoy en el Toril, Gonzalo Caballero va a dar la cara, va a dar su versión de lo sucedido.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Cuatro minutos de la noche, Carmelo López. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, querido Mardomingo. Querido, bienvenida. Muy bien. Por cierto, llevamos tres puertas grandes en la Feria de San Isidro, cinco, ya con las dos de hoy. No me acuerdo lo que pusimos en la porra, pero estamos
ahí. Acuerdo, pero yo puse muchas. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, nada, vengo con la lengua afuera, directo de Aranjuez. Sí, la verdad es que sí. El ejercicio que no he hecho esta semana por culpa de la feria, pues lo he hecho el domingo a última hora en el descuento. Y nada, la verdad que yo creo que fui el más rácano en aquella porra y hablé de cuatro puertas grandes. O sea,
¿cuatro
que,
solo?
Lo que pasa que yo... sí que distinguí entre rejones y no rejones. Vale, ¿os acordáis que...? Sí. Entonces, bueno, de momento llevamos tres. Muy
bien. Yo de momento lo haré si me beneficia.
Claro, claro. Yo incluía rejones, ¿eh? Hombre, claro.
Yo no estoy seguro aún. No sé ni cuántas puse. Creo que siete.
Bueno, Carmelo, que repasamos lo que ha pasado. ¿Por dónde empezamos? Por Madrid.
Vamos a empezar por la Plaza de Toros de Las Ventas, donde hoy se ha vivido la 22ª corrida de la Feria de San Isidro. Se ha vuelto a colgar el cartel de No hay billetes, y eso que Pablo Hermoso de Mendoza no ha podido comparecer por lesión, se cayó de un caballo, lógicamente, lógicamente porque es rejoneador, hace unos días, y bueno, no ha habido devolución.
Eso, con el derecho a devolución no ha habido suficiente, o sea que sí. Muy bien, o sea, se ha devuelto y se han vendido automáticamente.
Uh-huh. La corrida ha quedado en un mano a mano entre Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, con lógicamente un sobresaliente que ha sido Sergio Domínguez, el rejoneador de Calahorra, y Lea Vicens ha cortado una oreja a cada uno de los toros de últimos toros de su lote, silencio, oreja y oreja. Y esta tarde confirmaba Guillermo Hermoso de Mendoza que ha escuchado una ovación en su primero, le ha cortado una oreja a su segundo y al que ha cerrado plaza le ha cortado las dos orejas a los toros de Carmen Lorenzo, el segundo y sexto con el hierro de capea. Doble puerta grande hoy en Las Ventas, ya llevamos cinco. Se suman a esos tres toledanos de acero, que son Rufo, Álvaro Alarcón y Ángel Téllez. Toledo al poder, compañeros.
Ya sí, te digo.
Desde luego que sí. Viene fuerte, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Es que además es un carterazo, lo cojas por donde lo cojas.
Sí.
Es que en el momento en el que Alarcón tome la alternativa, si continúa con este ambiente y esta fuerza, que yo creo que le vamos a ver este verano en Pamplona, en Valencia, en la Feria de Julio... Si continúa triunfando en las plazas de primera como lo ha hecho en Madrid, ojo con Alarcón, ¿eh?
Estaba el viernes en el patio de arrastre, Alarcón, en Las Ventas, y estaba en figura. Estaba la gente haciéndose fotos con él, se le acercaba uno, se le acercaba el otro, se paraba a hablar con un ganadero, con otro... Estaba en figura.
Sí. Claro, pues es que ese Instagram debe de echar humo estos días.
Claro, es lo que hace salir lanzado de una feria, está claro. Más cosas, Carmelo.
Se lo merece Alarcón. Por cierto, que el acero toledano de Téllez sí que cayó algo bajo en su primer toro, pero sí, pese a todo ello, había gustado tanto la faena que el público demandó la oreja, que el presidente no tiene más remedio que conceder. Así que semana importante y con la ilusión de Alarcón y Téllez, ojo que Rufo vuelve dentro de unos días, va a ser concretamente el próximo viernes, y vamos a ver si Toledo consigue su cuarta puerta grande.
En la confirmación de Alejandro Marcos, que apetece mucho, por cierto. Sí.
Es un cartelón y nos esperan días muy emocionantes para cerrar la feria. Vamos a seguir con el repaso porque...
¿no? Sí, completo. Manzanares y el puerto de San Lorenzo.
La corrida del puerto y la ventana del puerto. Vamos a ver cómo queda compuesta al final cuando se haga el sorteo en Corrales el próximo viernes. Pero hoy viene Gonzalo de allí, de la bicentenaria Plaza de Toros del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
Qué bonito.
Hoy, dicen las crónicas, Gonzalo, que la tradicional corrida de San Fernando casi lleno con toros de la quinta, ¿es así?
Sí, así es. La verdad que al principio parecía más bien tres cuartos, pero a lo largo del primer toro ha seguido entrando gente. Ya sabéis que son unos accesos pues muy limitados por la arquitectura que tiene. Y al final, aparentemente, era un casi lleno. La corrida de la quinta, súper interesante, con toros bravos. Lo que pasa que un punto anovillado. Es verdad que el tipo de toro de la quinta es pequeño y no hay que sacarlo de tipo. Pero ha habido dos toros en concreto, el primero y el quinto, que estaban un poco por debajo de cualquier plaza.
El público ha respondido al tirón del cartel con efectivamente toros de la quinta para Morante de la Puebla, pitos y ovación tras dos avisos, voltereta para el torero de Sevilla, ahora nos cuenta Gonzalo, Alejandro Talavante, silencio tras aviso y por fin dos orejas para el extremeño, y Daniel Luque, silencio y dos orejas.
Sí, bueno, Morante la verdad que ha sido un susto tremendo, según ha entrado a matar a ese cuarto toro con el que ha estado muy bien, sobre todo sin perder el ánimo, porque en el primero abreviado, muy rápido, le ha visto mover las orejas, es verdad que el toro había apuntado que estaba un poquito orientado, pero no sabemos hasta qué punto, y Morante directamente ni se ha puesto, pero en el cuarto la verdad que ha hecho un esfuerzo, lo ha toreado muy bien con el capote, lo ha lucido en el caballo dejándolo en los medios para el segundo puyazo, Y la verdad que la faena ha sido muy entonada hasta ese momento de entrar a matar en el que ha perdido la muleta. Yo creo que se ha trastabillado y el toro ha hecho por él en el suelo encelándose. La verdad que han sido momentos muy angustiosos, le ha metido el pitón por la chaquetilla, por la espalda, le ha pegado varios derrotes muy fuertes. Y bueno, pues afortunadamente se ha conseguido poner de pie, no ha querido pasar a la enfermería, así que veremos si en los próximos días tiene alguna lesión, ¿no? Consecuencia de esa voltereta tan fuerte. Talavante, os digo que me he reencontrado con la mejor versión de Talavante.
Eso he leído, sí.
La verdad que estoy deseando verlo con los de Adolfo el sábado que viene, porque ha entendido perfectamente a ese quinto que abría un poquito más la cara, que decía que era uno de esos anovillados, pero con un ritmo muy asaltillado, muy en mexicano, y lo ha toreado fenomenal, especialmente con la mano izquierda. Y Daniel Luque, muy rotundo, muy insistente con un primero que se lo tenía todo guardado, y muy redondo con quizá el toro más franco de la tarde, el sexto.
Más, seguimos el repaso y nos vamos a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, segunda novillada de la temporada, un tercio de entrada para los novillos de Villa Marta. Y en el cartel, Pablo Páez, ovación y silencio, Jaime González Écija, ovación y silencio. Y la única vuelta al ruedo de la tarde la ha dado Álvaro Burdiel en su primero y ha sido ovacionado en el sexto.
Es un torero que su concepto es muy del gusto de la afición de Sevilla, me da a mí la sensación, y puede encajar bien en esa plaza, ¿verdad?
Sí, 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 desde luego, después de lo de Madrid, pues iba con muchísima ilusión.
Sí.
Y ahora el próximo compromiso será el 4 en Nimes. Que tenía Sevilla, Madrid, Sevilla y Madrid en tres semanas.
Fíjate.
Vaya temporada de Burdiel que tiene por delante. Y nos quedamos, vamos a Francia. Esta mañana en Alés, con toros de Valverde, una corrida tremendamente seria. Sánchez Vara, oreja y oreja. Ojo con Sánchez Vara, que es un gladiador. Sebastián Ritter, vuelta al ruedo y ovación. Y Maxim Solera, oreja tras aviso y silencio. Festejos que nos ha dejado el día, por ejemplo, en el Molar, aquí en Madrid, con novillos de José Vázquez, el primero y cuarto con el hierro de Victoriano del Río, el cuarto de vuelta al ruedo, Isaac Fonseca. Mar Domingo, ¿qué ha hecho Isaac Fonseca? Ha cortado cuatro orejas esta tarde. Y mi paisano Alejandro Peñaranda, al que hay que seguir porque torea muy bien, silencio y dos orejas. En Segovia, en Santa María la Real de Nieva, con un cuarto de entrada y novillos del Tajo y la Reina, José Rojo, ovación tras aviso y vuelta al ruedo. Ángel Bustos, silencio y ovación. Y Diego Vázquez, silencio tras aviso y silencio. Y también esta mañana en Estremera, dentro del circuito de novilladas de la Fundación Toro de Lidia, con novillos de Torre Nueva y Ginés Bartolomé, John Lamotte, vuelta al ruedo y oreja. Y Sergio Rodríguez ha salido a hombros, oreja tras aviso y oreja. Por cierto que también hubo novillada el día anterior que nos deparó el triunfo de uno de los visitantes a la tertulia, incluido con Sergio Rodríguez de esta
Diego
semana
García,
en el Toril,
¿no?
Diego García,
Diego.
Que también cortó una
Anchuelo.
Oreja en Anchuelo a cada novillo de su lote, y parece que van a ser tanto Diego como Sergio los clasificados. Esperemos a ver los resultados. En Villalpando, en Zamora, novillada de Elena Boyano, el primero y cuarto del Risco, Fabio Jiménez, oreja y oreja. Jesús de la Calzada, que hoy debutaba con picadores, oreja y oreja. Hay más festejos, Mardo, en San José del Valle, festival con cartel de No hay billetes. Lógicamente, toros de Fuente Imbro, porque la ganadería
está
muy cerquita de la Plaza de Toros. Finito de Córdoba, oreja. El Cid, dos orejas. Y máximos trofeos para el cordobés Octavio Chacón y el Melli. Y tenemos la enfermería abierta.
A ver.
Porque ayer Román sufrió una cornada de 15 centímetros en la pierna derecha, que es de trayectoria ascendente y de pronóstico reservado, la sufrió toreando al segundo de uno de los mejores lotes de la feria, y estaremos pendientes de la evolución del valenciano, que ha pagado también muchas tardes con sangre en Madrid.
Sí.
Y está anunciada en la corrida de la prensa con la de Vitorino para cerrar la feria el domingo.
Exacto, y que tiene unos cuantos días para recuperarse. Veremos cómo evoluciona también la lesión de Gonzalo Caballero, con el que hablaremos en unos minutos. Y ayer Jesús Arruga, posible fractura de hombro derecho y distensión en el muslo izquierdo, el torero de plata de Cariñena, que se lesionó en la corrida de ayer, en la corrida de la juventud. Y terminamos el repaso con dos noticia, dos pinceladas. Una es una de las importantes de la semana y es que el Juli va a estar en el cartel de beneficencia.
Es verdad.
Ya lo sabe todo el mundo, va a sustituir a Emilio de Justo. Y se habló mucho también de Ángel Téllez por la tarde prodigiosa del otro día, pero bueno, de momento estamos todos de acuerdo en el que el pico alto de la feria es la faena del Juli al segundo toro de la quinta.
Sin
una
duda.
Sustitución más que merecida y ojo, y la empresa que se ha gastado los dineritos.
Sí, sí, no, hombre, y está bien, es una fecha muy señalada y el Juli es, bueno, pese a la espada, es uno de los grandes triunfadores y uno de los nombres propios más señalados de esta feria. A mí la decisión me parece acertadísima y que Juli diga que sí también me parece muy acertado. Que sí. No es fácil tampoco convencer a las figuras,
no,
para
es
estas cosas.
Que el Juli para eso es muy distinto. Estoy totalmente de acuerdo que a una figura siempre le cuesta entrar por la vía la sustitución. Pero recuerdo que ya sustituyó a José Tomás en 2009 cuando cayó herido en Aguascalientes. Una de las dos tardes le cogió el relevo. Y también recuerdo cuando el Bombo, que el Juli decidió no torear ese año en San Isidro para no participar en el Bombo, Enrique Ponce no pudo venir por aquella lesión tan fuerte de rodilla y Juli cogió aquella sustitución. A mí me parece una decisión súper acertada, efectivamente la empresa se ha dejado la pasta, pero no me habría importado nada, nada, nada volver a ver a Ángel Téllez.
Y
además...
a mí tampoco.
No, ya lo sé. Pero es que además, te voy a decir una cosa, habría sido el momento de Ángel Téllez de poder subir su caché y la empresa se lo habría tenido que dar. No estamos hablando ni del dinero de Emilio de Justo ni del dinero del Juli, pero lógicamente habría que haber... dado ese acicate a Ángel Téllez. Pero bueno, creo,
Gonzalo,
que queda el cartel rematadísimo.
¿No te queda la sensación de que esa sustitución podía ser ya palabrada antes de la tarde de Ángel Téllez?
Seguramente.
Y que al final se han sucedido los hechos cronológicamente.
Nuestros compañeros de Mundo Toro lo adelantaron en el paseillo de la tarde de la Puerta Grande de Ángel Téllez, o sea que esa decisión estaba tomada, efectivamente.
Pues explicado queda y terminamos el repaso con algo que nos han pedido muchos oyentes del Toril por aclamación popular. La imitación de Victorio Duque lo tiene muy hecho, da miedo cómo imita al maestro Muñoz, pero da más miedo aún escuchar su predicción sobre la corrida de Juan Pedro que hizo justo antes de esta imitación que ha quedado ya para la historia del Toril.
Yo lo siento por la gente que se haya gastado dinero en la reventa y tal, pero la vida es así, o sea, los que no vamos a venir a los toros esta tarde, pues estaremos muy, muy, muy a gusto y muy tranquilo porque ya lo dije yo.
¿Y por quién apuesta el maestro Muñoz?
No, yo creo que Morat te va a hacer su tarde.
Es que es un fenómeno.
Qué grande.
Me lo esperaba y no me lo esperaba.
No, va a ser su tarde porque yo creo que José Antonio está en un gran momento.
Es que lo imita muy bien, ¿eh?
Lo borda.
Lo imita muy bien. Las tertulias, última semana de tertulias, ¿eh?
Joder, qué pena,
última
macho.
Semana, qué pena, de verdad.
Parece
verdad
mentira que llevemos ya 3 semanas.
Pues sí.
Aguantaríamos otras 3 sin problema.
Sí, hombre.
O 30.
Pues sí.
También te digo una cosa, esa parra se ha ido poblando a lo largo de San Isidro y ahora la sombra es mucho más agradable.
Sí, y la sombra se agradece. Hemos pasado mucho calor y luego hemos pasado algo de fresco también, ¿eh? No te creas.
Vaya.
Pero la parra viene bien y esta semana creo que nos va a venir bien. La sombra de la parra.
Le tenemos que poner nombre.
¿A la parra?
Sí.
Pues mira, estaría bien.
A ver si nuestros oyentes se animan.
Petición popular, sí, claro, sí, que sí. Sí. Bueno, que eso, que nos queda una semana de tertulias de lunes a viernes entre la 1 y las 2 de la tarde, ya lo saben los oyentes del Toril. Tertulias de San Isidro desde el patio de cuadrillas de Las Ventas. 11 y 18 minutos de la tarde, el Toril, Onda Madrid, un momento.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Ayer pasaron cosas raras y pasaron cosas feas en Madrid. Carmelo, Gonzalo. pasaron cosas desagradables y la verdad es que es de lo que se está hablando en
sí,
las últimas horas.
Sí, la verdad que, joder, que yo creo que todos sacamos pecho de cómo es el perfil del aficionado a los toros,
sí.
De educado, de correcto, de, digamos, joder, es que nunca hemos tenido controles de acceso estrictos
no,
para entrar en
no
una
ha
plaza
hecho
de
falta.
Toros, no, nunca ha hecho falta. Y bueno, pues hoy nos hemos despertado con esa noticia de detenidos 4 seguidores del Frente Atlético tras agredir a 2 camareros en sendos bares de ventas e intentar robar una cabeza disecada de toro. Entonces, claro, cuando tú lees cosas así, no te sientes para nada identificado
desde
con
luego.
Las personas que han acudido ese día a la Plaza de Toros.
Desde luego que sí. Hay muchos que achacan la culpa de esto a uno de los que toreaba, a Gonzalo Caballero, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Gonzalo, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, preguntarte cómo estás después de esa paliza que te pegó el primero de la tarde.
Bueno, pues la verdad que por un lado bastante más tranquilo, porque la rodilla que ayer me tenía muy preocupado, porque después de la voltereta era lo que más me dolía, y cuando entré en la enfermería, pues la traumatóloga que estaba ahí creía que tenía el menisco dañado. La tengo bastante mejor y bueno, cuando llegué a la habitación, pues ahí vieron que tenía un puntazo, no me quise desvestir y para poder continuar la lidia. Y cuando llegué al hotel, pues bueno, tenía en el gemelo un bulto muy grande con un hematoma y bueno, mañana me lo va a ver don Máximo, porque parece que puede ser un puntazo interno y hacer una ecografía para ver que si me lo tienen que intervenir y bueno, eso es lo único que tengo ahí, un poco de dolor y luego las costillas y bueno, dando gracias a Dios que he visto las imágenes y pudo ser bastante peor, la verdad.
La verdad es que sí, pues nada, oye, te deseamos una prontísima recuperación y que sea lo menos posible. Gonzalo, ya sabes que se está hablando mucho de lo que vimos ayer en la Plaza de Toros. ¿Has visto las imágenes? No sé qué te pareció, cómo viste tú. Tú viste el ambiente dentro, no sé si has podido ver también algunas de las imágenes que circulan de lo que pasó fuera después.
No, de lo que ha pasado fuera no he visto nada, no he visto. Lo que vi, pues, que bueno, cuando salí de la enfermería, pues, esos cánticos y esas cosas que sucedieron, pues bueno, que la verdad que lo primero como aficionado de la Plaza de Toros de Madrid, donde me he criado, pues, que no me gustan, ¿no? Y bueno, al final, pues, se lleva haciendo mucho tiempo un trabajo de promocionar esta corrida, ¿no? De la juventud, de... lo habéis visto, ¿no? en mis redes, ¿no? Aquel vídeo tan bonito con los niños, ¿no? Todo el trabajo tanto de mi equipo como mío, un trabajo tremendo, ¿no? De acercar a la gente a la plaza, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, ¿no? De los niños, en colegios, de universidades, colegios mayores, ¿no? Y bueno, pues la gente del Atleti también, que hay mucha gente que me sigue, también se ha hecho un trabajo muy grande y al final, pues bueno, la gente te sigue y no puedes, no puede, hay cosas que no se pueden controlar, ¿no? Y desde luego que lo que me he enterado y lo que he visto, pues no me gusta, ¿no? Como no me gusta a ninguno, como decía Gonzalo, que no es con lo que nos identificamos, ¿no?
Uh-huh. Gonzalo, ¿tú les invitaste a la plaza, que es de lo que se te está acusando desde algunas partes, especialmente en redes? Hay quien dice, no, es que les invitó Gonzalo Caballero a esta gente.
Eso lo que es evidente, ¿no? Que yo hago una promoción de la corrida con niños, con universitarios, con colegios, y lo que yo sí que hice fue, pues, estar con toda la gente del Atleti, ¿no? Que me sigue, ¿no? Que es las peñas, ¿no? Como son, que tú las conoces, la Bendita Locura, la de los 50, te puedo mencionar hasta 5 o 6, y también estuve con ellos, que llevaba mucho tiempo pidiéndome ir con ellos, y obviamente estuve con ellos, y como me han seguido en otras tantas corridas que he toreado, como estuvieron el día 12 en las ventas, como estuvieron en Navalcarnero, y como han estado en muchísimas tardes en las que me han visto, ¿no? Al final, eso. Es una cosa muy buena, ¿no? Que te siga tanta gente, ¿no? Y pues que vaya la gente a la plaza, y pues, al final, pues, uno puede ser responsable, ¿no? Del comportamiento de ciertas personas, ¿no? O sea, es una cosa que no se puede controlar, que nunca había pasado, que me han seguido en otros muchos sitios y que es un comportamiento pues, que, como creo que como todos, censuramos y rechazamos, ¿no?
No, está claro lo que nos dices. Tú animas a todo el mundo a que vaya, pero las entradas, o sea, de ti no salen entradas para estos aficionados radicales que vimos ayer, ¿no? O sea, esas entradas no corrieron de tu cuenta.
Por Dios, ¿no? O sea, sí, creo que fueron 18.500 personas las que fueron a verme torear a las ventas, ¿no? Si tuviese que correr de mi cuenta, pues imagínate, ¿no? O sea, creo que es absurdo, ¿no? Y al final, pues yo lo que sí que hago y lo que sí que hice y es evidente es estar con ellos como he estado con tantas peñas del Atleti, como me siguen tantas tardes y como nunca ha pasado nada, ¿no? El día 12 no pasó absolutamente nada, el Navarcarnero no pasó absolutamente nada, te podría mencionar un montón de tardes que nunca ha pasado nada, ¿no? Y al final, pues, uno creo que lo que tiene que tratar es de que vaya la gente a verle a la plaza, ¿no? Y ya uno ve lo que pasa en la plaza, pues, no es culpa de uno, ¿no? Y a mí me duele porque no, para mí Madrid es un templo sagrado que creo que cada vez que he ido lo he demostrado en el ruedo, ¿no? Creo que hay pocos toreros que en los últimos años que hayan pagado con tanta sangre como he pagado yo el respeto que tengo ya a Madrid y la entrega que le doy, ¿no? Y así es siempre, pero vamos, desde que era un niño como aficionado que iba desde que tengo uso de razón con mis padres, para mí Madrid es algo sagrado, ¿no? Y siempre lo he demostrado y vamos, fíjate si respetaré esa plaza y si le tengo me da cosa cada vez que la piso que como vosotros sabéis el 12 de octubre a mi madre le dijeron que su hijo estaba muerto en esa enfermería, ¿no? Después de derramar casi 3 litros de sangre, ¿no? Pero que eso está fuera de toda duda y el que dude de eso pues no sé lo que decir, ¿sabes?
Gonzalo, buenas noches, gracias por dar la cara, lo primero.
No, buenas noches, Carmelo. ¿Cómo no voy a dar la cara si es que es algo que es evidente, ¿sabes?
Yo quería, bueno, antes de hacer una pregunta, decir que a mí me gustaría que algunas personas que yo vi ayer, porque yo no hablo de equipos, hablo simplemente de radicales, no me gustaría volver a verlas nunca dentro ni fuera de una plaza de toros no, y posiblemente solo en ningún sitio más. Pero al final, Gonzalo, lo que nos gusta aquí es hablar de toros y me gustaría preguntarte qué evaluación haces de tu paso por la feria. ¿Cómo está ese corazón?
Bueno, pues la verdad que tenía otras expectativas, ¿no? Después de tanto tiempo luchando y peleando con todas estas limitaciones físicas, con todo esto que tenía que superar, pues siempre eso que te motivaba a levantarte pues era el soñar con pegarle 20 muletazos como uno tiene en la cabeza a un toro, ¿no? Y bueno, creo que la corrida del torero pues fue una corrida muy, muy dura, que nadie nos esperábamos así. Y ayer, bueno, la verdad que empezar la tarde.
Empieza la tarde con un percance tremendo, porque te escapaste de milagro.
Hubo momentos que me encontré bastante bien y. Y bueno, pues es la verdad que esperaba mucho más, pero bueno, la verdad que son tardes pues que a mí personalmente me han servido mucho a nivel interior para superar muchas cosas y han sido para mí, como te digo, pasos adelante, ¿no? No era lo que buscaba, porque uno siempre busca triunfar, pero interiormente para mí ha sido un triunfo, ¿no? Porque tú, cuando hicimos ese programa de Lo Bravo, sabes bien el trabajo tan grande que hay del interior. Vaya. Y ha sido un paso adelante bastante, bastante importante para mí.
Pues Gonzalo Caballero, te digo lo mismo que te ha dicho Carmelo, que gracias por dar la cara, gracias por hablar, por contarnos tu versión, porque sabes que están circulando muchas cosas, se está escribiendo mucho, se te estaba acusando de ciertas cosas y, oye, antes de acusar yo creo que es de recibo escuchar al torero y en esta situación tampoco es fácil dar explicaciones porque es una cosa que, como nos has contado
no,
a ti...
Javier, yo sinceramente, para mí sí que es fácil porque yo cuando me habéis dicho todo yo pensaba que era por el tema de los cánticos, que bueno, que es algo que a mí no me gusta en absoluto porque... como te digo, para mí Madrid es algo sagrado, ¿no? A partir de ahí lo que sucedió después me he enterado hace un rato y evidentemente creo que es algo que no nos gusta a nadie, pero ni en una plaza de toros ni en ningún sitio, pero
está
como es
claro.
Lógico, uno no es responsable del comportamiento de un adulto, ¿no? O sea, igual que un futbolista no es responsable de lo que hacen los aficionados de su equipo, pues un torero no es responsable de lo que ocurre en una plaza, ¿no? Como ocurrió la semana pasada con la Plaza Amarilla, pues son cosas que no nos gustan y que obviamente que no somos responsables de esos acontecimientos, ¿no?
Gonzalo, torero, lo dicho, que gracias por atender la llamada y recupérate pronto, que no sea nada lo de la paliza de ayer con ese primero de la tarde, ¿vale?
Ay, que me dice mañana al máximo. Muchas gracias.
Un abrazo. Son las 11:30 de la noche, esto es El Toril, esto es Onda Madrid. Un momento.
El Toril de Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
En El Toril,
100% ibérico.
¡Qué alegría! ¡Qué gente más buena, de verdad!
¿Seguro?
¡Cuánto cabrón!
¡Joder, qué tropa!
¡Déjame hablar! ¡Ya deja hablar la minoría silenciosa!
Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
El debate sobre el estado de la cuestión taurina.
Te estoy viendo mirar con ojos golosos la televisión de este estudio de Onda Madrid, Carmelo.
Menuda terna, Luca, Toni y Casemiro.
Sí, ha salido Nacho Fernández, el central del Real Madrid, en la fiesta de la celebración que pueden ustedes escuchar a través de la otra frecuencia de esta casa, del 106.0 de la frecuencia modulada, y ha brindado al público.
Que
no
viene buena
no
el
ha saludado,
capote, Nacho.
Ha brindado. Sí,
hemos
sí,
visto
sí,
torear
sí.
A Raúl, a Sergio Ramos, a Joaquín y a Nacho. Me quedo con Nacho, sin duda. Esos
sí.
Vuelos.
Qué si, se fuera borde, Nacho, si se fuera Nacho del Madrid, que no se va a ir, no sé quién cogería ese... Vinicius, igual.
Vinicius, puede ser.
Podría.
Courtois al ancho.
Benzema torearía muy bien.
Hombre,
Benzema tiene que torear bien, el canalla.
Sí, lo hemos comentado alguna noche. Os voy a decir una cosa, habéis estado muy sensibles con Gonzalo Caballero al preguntarle por la tarde y no por la noche, porque te digo una cosa, le haría pupa a la final de la Champions, ¿eh?
Hay cosas sí. En las que no se puede entrar, Gonzalo, tú lo sabes bien. Debate del estado de la cuestión taurina. Yo no sé de qué cojean los dos miembros del debate. ¿Tú lo sabes, Carmelo?
Sí.
Bueno. Maestro Palomar, ¿qué tal, maestro? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros tertulianos.
¿De dónde cojea futbolísticamente el maestro Palomar?
Hombre, yo primero de la selección, luego del Madrid, como es normal.
Bien, maestro.
¡Ole!
Del Madrid, como es normal, me encanta.
Me da sarpullido los separatistas.
Y Salvador Gavira, Salva, buenas noches.
Yo es que con buenas noches, con estos deportes violentos, el fútbol, estas cosas, yo ahí no me meto, tú.
Nada,
pero vamos,
¿no?
Que yo soy bético hasta la médula.
Ah, muy bien.
Y eso de que Benzema, que joroba, y que Nacho, coño, ¿qué dices? Tú sabes el arte que tiene Joaquín toreando, estáis muy equivocados, ¿eh?
Torea bien, sí, torea bien.
Me quedo con Nacho, Salvador, pero es verdad que Joaquín, mejor que Ramos. A Ramos lo veo bastito.
Sí.
A ver si lo podemos juntar un día y lo experimento.
Oye,
qué
pues
maravilla.
Estaría muy bien. Oye, una semana más de feria, maestro. De esta semana, ¿con qué hay que quedarse?
Hombre, ha habido cosas muy interesantes.
Sí, ¿verdad?
Y otras, pues como en todas las ferias pasa, pero yo de toda la vida que conozco, ¿no? Desde los años 70, pues que esperaba si no ha salido. Sobre todo me ha defraudado mucho algunas ganaderías, ¿no? No echar un par de toros buenos, de verdad, bravos o encastados, aunque hubieran tenido dificultades para los toreros. Allí ha habido para mí ahí un hueco importante, pues en Valdefresno, en Fuente Imbro, en Juan Pedro, ¿no? Y eso es un debe que a estas alturas, después de la selección que han hecho y todo eso, yo no sé si han lidiado los seis toros que ellos han querido, de verdad. Porque yo siempre he dicho que algún día tenían que salir a los seis toros que de verdad quiere el ganadero. Teniendo el peso, la edad y todo eso, quien tiene que de verdad cargar con la responsabilidad, para bien o para mal, si se equivoca, se equivoca el ganadero. Pero no pasar el filtro de tanto, oye, veterinario, tanto delegado gubernativo, tanta gente que no se juega un duro en esto, ¿entiendes? La responsabilidad tiene que ser del empresario que compra la ganadería, del ganadero dejarle llevar los seis o siete toros que él cree que tienen el trapillo y la hechura y por notas, por lo que él vea de su ganadería, que quién mejor que él va a conocer su ganadería y que luego de ahí en adelante lo podamos jugar como aficionados, ¿no? Y yo creo que eso es un error de estos tiempos, como en otras cosas del reglamento, que tiene que cambiar, que hay que evolucionar, ¿entiendes? Y para mí ha habido ahí esas tres ganaderías en concreto que me han dejado pues un vacío. Y dijo, vale, no salen un par de toros de verdad arreando con esa casta, esa bravura. Luego pueden salir mejor o peor para el torero, pero sobre todo esa casta, esa bravura, ¿no? Los de, fíjate, los de Valdefreno salieron demasiado de manso, ¿no? Porque eso es propio también de esa ganadería. Pero siempre en esa mansedumbre que era lo antiguo de Atanasio y todo esto, siempre ha habido uno o dos que se ha movido más de la cuenta, ¿no? Y que al torero incluso te hace pasar las canutas, pero eso es lo que llega al público, y más en esta plaza. Y hasta incluso esos son toros, a mi modo de ver, dentro de lo que cabe, fáciles de poderle arañar o cortar una oreja, ¿no? Sí. El Madrid, entendiéndolo. Y luego la verdad que ha habido toreros que han estado bien. Está bien dentro del material que han tenido. Y claro, por supuesto, oye, el que no me ha sorprendido, pero para bien yo le aplaudo, sobre todo es al chaval, ¿eh? El chaval el otro día...
Ángel
Téllez.
Sí, tú, pero yo no me ha sorprendido porque la había visto en Telemadrid ya con, no puedo decir, Carmelo y con el equipo toreando y lo he visto con balón sereno, lo he visto... queriendo torear bien, muy nuevo, porque han toreado muy poco, pero un valor para tirarse detrás de la espada, que eso es importante, se le ve enseguida a un torero cuando tiene valor natural y la espada no le asusta, ¿no? Y este, las veces que le he visto torear, pues le he visto que tiene esas condiciones, porque yo siempre digo que aquí hay que ganar las orejas con la muleta, pero se cortan con la espada, y hasta que no lo matas, no tienes nada, ¿no? Y a algunos se les olvida que hay que intentar hacer la lidia desde que sale el toro, ir lidiándole a favor del toro, hacer las faenas justas, con un principio, un centro de faena fuerte, y no alargársela demasiado, y luego la estocada. Y el chaval es que estuvo bien hasta en eso. Madrid no le pesó para nada. Estuvo pensando en las distancias, estuvo pensando en, sobre todo, empezar la tanda y rematar las tandas,
sí,
para que lleguen al público. Darse el paseíto, el torear sin toro, el recoger la ovación, el hacerle partícipe al público, este para mí conoce perfectamente el público de Madrid, pero es que aparte de conocerlo, es que lo puso en práctica y se le vio que estaba a gusto y lo entendía aquello.
Sí. Parecía que llevaba 60 tardes en esta plaza,
claro,
¿verdad?
Claro, pero es que eso es, o lo haces y es capaz de asimilarlo o no. Y este hombre, oye, con lo joven que es que supo hacerle las cosas como si llevara 40 corridas de toros y 8 o 10 años de matador de toros toreando en Madrid. Y eso es muy difícil, porque eso se tiene o no se tiene esa capacidad. Por eso te digo que fue muy interesante otro nuevo valor en que pueden contar los aficionados y los empresarios para esta temporada. Ahora vamos a ver, que eso es lo que siempre digo, lo que no se ve, a ver si de verdad, oye, cuentan con él, ¿no? Porque esa es otra. Y claro, luego, oye, pues ha habido, oye, quizá el que estamos ahí, a ver si y dispara y de verdad pega un zambombazo fuerte, es Alejandro Talavante.
Sí, ahora os voy a preguntar, ahora os voy a preguntar por él. Salvador, yo, sí, sí, termina, maestro.
Yo, porque yo le he visto que va muy presionado, hasta en el patio cuadrilla cuando enfoca las cámaras, esas caras que son complicadas del patio cuadrilla y todo eso, lo veo demasiado de atacado con el Madrid. No lo veo yo que... Pero en fin, esperemos que, aunque sea en la última pegue ese zambombazo que ya lo necesita, claro, a Madrid.
Mira, Gonzalo nos decía al inicio que hoy ha visto a Talavante reencontrarse con Talavante en Aranjuez. Esperemos que sea el previo a Madrid.
Pero eso es Aranjuez.
Sí.
Como decía el tío de Roberto Domínguez, eso me lo pones en Madrid.
Claro.
Sí, efectivamente. Sí, pero bueno, también sabes, maestro, que de repente hay un toro que te devuelve esa confianza y ese camino.
Sí.
Y bueno,
que sea el Madrid.
Sí, no, obviamente tiene que ser
todas
el Madrid.
Estas películas a mí suenan muy bien, pero el Madrid.
Salvador.
Bueno, lo primero, mandar un abrazo a Gonzalo Caballero. No olvidemos que el toreo va de la mano del drama, ¿no? Y hay carreras y toreros y ganaderos y historias pues que van entre bambalinas, ¿no? Pero hay otras que no. Hay otras que es sangre y a porrazo y a sangre, ¿no? Y el drama va de la mano, ¿no? Yo, cuando vi a Gonzalo Caballero en Torrejón de Ardoz con una corrida de toro mía, precisamente, fíjate, era el primer reencuentro después de muchos años de Mora y Fandiño. Y fue él el triunfador de la corrida, ¿no? Yo cuando terminó la corrida estuvo muy bien con un toro bueno y otro malo. Y yo tuve la misma sensación que con Tellez he tenido en San Isidro, ¿no? Digo, bueno, aquí hay un figurón, ¿no? Después, oye, pues la vida se ha encargado de darle tortazo uno detrás de otro, ¿no? Yo lo sigo esperando, ¿no? Y hay otra cosa que no se nos olvide, ¿no? Tienen que conseguir los toreros cautivar, absolutamente cautivar, para que les haga hacer kilómetros a los aficionados, ¿no? Bueno, dicho esto, pues que no se nos olvide también que es verdad que han fallado tres ganaderías importantes, ¿no? Valdefresno, Fuente Imbro, Juan Pedro. Pero fijaros, ¿no? También han salido medios toros, ¿no? Uno lo aprovechó Garrido en Valdefresno y le ha servido mucho. Otro, pues ya visteis lo que hizo Rocarrey, ¿no? Que volvió a la plaza del revés, ¿no? Con medio toro, no, con menos de medio toro, ¿no?
Sí.
Y oye, Juan Ortega también hizo sus cositas, ¿no? Lo que pasa es que en la tarde pues tenía otro color, ¿no? Decía mi padre una frase fantástica, la que la repito mucho, ¿no? Que hay toros que son importantes por lo que hacen y otros por lo que se dejan de hacer, ¿no? Y ese fondo de la ganadería, buena sobre todo, ¿no? Pues sirve a veces con medio toros para que un torero, estando por encima, saque mucho partido y saque futuro, que es lo importante, ¿no? Y después decir también que Vitoriano está años luz de todo el mundo, ¿no? Lo digo de corazón, ¿no? Esa tarde llevaba todas las bombas de los tres días anteriores y salvó los muebles, ¿no? Creo que fue una corrida muy aprovechable que le sirvió a Tellez para tener un nuevo futuro, ¿no? Y por último, coincido con muchos cronistas, ¿no? Que la corrida de Luis Algarra pues ha sido mucho mejor que muchas principales figuras de ganadería, ¿no?
Sí.
Una ganadería que está asociado al toro con clase. Y fijaros, ¿no? Ha dado una muy buena cara, ¿no? Yo creo que con esta ganadería se debe de contar para sitios muy importantes, ¿no?
Uh-huh.
Y un último matiz, ¿no? No creo que sea positivo para el toreo el que un ganadero, incluso un torero, pero en este caso un ganadero, Juan Pedro, ¿no? Goce de una posición de privilegio, pase lo que pase. No, lo siento mucho. Lo siento mucho, pero es una forma de castigar al espectador. O sea, ¿le va a influenciar en algo a este número uno, a este ganadero número uno, con una historia increíble, que hoy en día no está a ese mismo nivel? Pues posiblemente no, ¿no? Y eso es una injusticia. ¿Para qué? Para otros compañeros ganaderos. Así de sencillo.
Claro.
¿Por qué lo tienen tan aupado, no? Por todo lo que ha hecho en el toreo, todos esos azulejos que tiene. Sí, pero es que lo importante ahora son los que vengan,
claro.
No los que pasaron, ¿no?
Sí.
Y esa situación de privilegio le ha vuelto muy mandón. Entonces, oye, todo lo que le está ocurriendo, y sabiendo que ser ganadero es terrible, ¿no? Y es difícil, y le alabo el gusto que siga, ¿no? Y volverá a sus primeras posiciones.
Seguro.
Pero no puede ocurrir que esta ganadería mande tanto porque ahora mismo no está en su mejor momento. Oye, la tienen ahí, ¿no? Yo no lo comprendo, la verdad.
Nosotros lo hemos hablado esta semana en las tertulias, Carmelo Gonzalo, que lo peor de todo es que lo de Juan Pedro nos lo esperábamos.
De todo comienza a hacer bastante tiempo.
Claro.
Y es cierto que la ganadería venía en un momento malo este año, en todos sus compromisos, las grandes ferias, y bueno, inexplicablemente es una fórmula que se va a repetir pase lo que pase. Y a los hechos y a las últimas décadas nos podemos remitir. Sí. Lo que dice Salvador es cierto.
sobre todo que las figuras del toreo muchas veces no se fijan en el toro bueno de las ganaderías, sino en el toro malo, ¿no?
Sí.
Y prefieren que ese toro malo se eche o no tenga fuerza a que les busque problemas.
Así lo... Eso ha cambiado. Y ahí es sí que no, el de... recordar una cosa,
un momento,
acordarlo
un momento.
De la famosa frase, el toro malo con fuerza te deja una cama sin vender. Eso corresponde al pasado. Eso ya no es así, ¿eh? Y lo estamos viendo en San Isidro. Hay ganaderías que, oye, que no han echado corrida a toros buenas, Fuente Imbro y novilladas extraordinarias, pero el público acepta ya un toro malo con fuerza. Lo que no acepta es un toro manso sin fuerza. Eso ya no lo acepta nadie.
Claro.
Y antes salía muchísimo, precisamente en esta ganadería que estamos hablando. Esto ha cambiado, señores. Esto ha cambiado. A lo mejor también Juan Pedro es consciente de que esto ha cambiado y se encontró con un reto difícil en su ganadería. Y necesita a lo mejor no la década que lleva al frente, sino necesita más años. Pero lo que no le perdono a Juan Pedro es el toro con hechuras, ¿eh? Tiene todos los medios, tiene un banco de semen, insemina sus vacas. O sea, estoy siendo muy duro con un compañero. Pero ya también padece uno otras cosas, ¿no? El toro bonito, el Juan Pedro bonito de los años 60, 70, ese no está ahí ya, ¿eh? ¿Dónde está?
Gonzalo,
sí. No,
decías.
Sí, sí, no. Estoy de acuerdo totalmente con Salvador. Lo que pasa
esta
que
semana comemos.
No he podido terminar. No, lo que quería decir es que efectivamente ese toro malo de Juan Pedro ni siquiera es ese. O sea, es que no dobló ni uno una mano.
Es que estamos viendo muy pocos toros que doblen las manos este San Isidro, ¿eh?
Sí.
Muy pocos.
Efectivamente. También puede influir el que sean cinqueños. Yo creo que,
sí,
que
pero también
el
hay que pensar...
también desarrolla en ese sentido una habilidad para no mostrar sus flaquezas.
Pero ¿cuán preocupante será esta situación para que un toro, sin doblar las manos, manifieste su falta de fuerzas? Yo creo que casi
en este
grave.
Caso, más que falta de fuerza, lo que fue es falta de raza.
Sí, de casta, sí, el desgaste.
Porque es que, sí, sí. O sea, es que pasaban porque tenía que pasar, pero sin ningún tipo de acometividad ni entrega. Una corrida insulsa por todas partes.
Recordad lo que estamos haciendo todos los ganaderos, ¿eh? Estamos agrandando. Como no le ganamos un duro al toro pequeño y mediano, y no sé cuándo se lo vamos a ganar, estamos agrandando todo el tipo de toro. Oye, vaya a ser que el toro grandón no transmite en sementales la misma bravura que el toro en tipo. Vaya a ser eso. Porque si es verdad que los toros están manteniendo más dureza, oiga, no olvidaros de la super preparación que tiene ahora mismo un toro que va a Madrid, ¿eh? O sea, el toro que va a Madrid hoy, del que iba hace 20 años, bueno, no se parece en nada a la preparación, no puedo imaginar. Bueno, sí, ya veis, y estáis al tanto de todos los reportajes. Es que es así, ¿eh? Uh-huh. Es brutal la preparación física que se le hace a una corrida toro. Vamos, como en los recorridos que se le hace de entrenamiento, un toro se quede mucho tiempo atrás, ese no va a Madrid, ¿eh? Pero en mi casa y en cualquiera, ¿eh? O sea, fijaros hasta dónde hemos llegado. Al estar el toro mucho más grande ahora, estamos viendo menos toros regordíos, estamos viendo toros enormes, pero no regordíos, es decir, no con un sobreexceso de peso por encima de lo que le cabe. Y esa es la feria y ese es el tipo de toro que vamos a ver partido ahora.
En el apartado ganadero es verdad que, salvando la novillada de Fuente Imbro, nos falta esa gran corrida de toros que nos ponga a todos de acuerdo. Ha habido muchas cosas sueltas, pero nos falta una tarde rotunda de verdad. Digo, salvando la novillada de Fuente Imbro, que para mí fue una grandísima novillada, muy, muy completa, pero eso, en corrida de toros nos sigue faltando ese puntito. Maestro, para esta semana, ya que estamos hablando del apartado ganadero, para esta semana tenemos mañana lo de Samuel, el martes escolar, el miércoles la beneficencia con Alcurrucén, luego la segunda cita de Fuente Imbro, bueno, la tercera, novillada y dos corridas de toros, Fuente Imbro el jueves, el puerto el viernes, Adolfo el sábado y Victorino el domingo. Apetece, ¿no?
Hombre, cómo no. Pero mira, yo lo que sí os tengo que decir, que el toro bravo siempre, siempre lo fundamental ha sido la bravura, la casta. Cualquier toro que salga a una plaza, si no tiene esa bravura, esa casta, para que ese trapío que tenga más o menos de miedo o de respeto al espectador, esto no tiene sentido. Porque hay toros que, aunque no sean nobles para el torero, pero al moverse, al ser mansones, al ser encastados, no doblan las manos, dan en un juego. Si el torero, en este caso, los entiende, en un momento dado en Madrid le corta la oreja. Bueno, yo le corté una oreja a un toro en Madrid de banderías negras. Y me acuerdo que Ruiz Miguel en el patio Guadilla, yo había hablado con él años antes, os hablo de los años 80, y me dijo: mira, José Luis, aquí el problema es que se caiga un toro. Lo importante es que se mueva. como se caiga un toro, no hay quien le corte una oreja. Y yo cantidad de toros en Madrid, cuando los estaba llevando al caballo, los sacaba, sobre todo miraba eso, que no perdiera las manos, procurar hacerle las cosas al toro para que llegaran a la muleta lo mejor posible, con el fin de ver si le podía quitar por lo menos una oreja. Con esto, ¿qué os quiero decir? Quiero decir que ahora mismo el torero, muchos se preocupan de pegarle pases, y banderilleros también, demasiado muchas veces. Todo esto, eso hay que ir cuidándolo. ¿Por qué? Porque si no, luego es muy difícil que el toro tenga 20 o 30 muletazos buenos. Yo veo además muchos toros que embisten con las dos manos por delante. Parecen que son felinos, no rompen a andar embistiendo. Yo no sé si los ganaderos se fijan en eso cuando hacen la selección de vacas y sementales, pero la mayoría de los toros siguen embistiendo la muleta con las dos manos por delante, y así es muy difícil de embestir bien un toro. Así acometen, atacan, pero no embisten. Entonces el torero tiene que intentar esa agresividad que tiene de echarle las dos manos por delante, darle más distancia, engancharlo con la muleta delante y enseñarle a andar embistiendo. Eso necesita su tiempo, necesita estar pendiente de esas cosas, que es complicado, pero es que si no, no se puede torear un toro bien, es muy difícil. La prueba está que hemos visto salir un montón de toros y embestir bien humillando, qué pocos. ¿Entiendes?
Entonces, sí, una maestro, serie de sí, de acuerdo, pero también hemos visto a Roca Rey marcar una faena gigante con un toro rajado.
Bueno, acabas de nombrar uno que le pones un bisonte y le pega pases.
Tenemos del quien aprender, o sea que también es verdad. Y yo demando, sí, toro, que hay un tipo torero que se pone que estupendo, que fenómeno, que para arriba, que para abajo.
Pero es la excepción,
Pero es que hay que parecerse a Roca Rey. O sea, esos medios toros también tienen una oreja colgando. Aunque invitan sin humillar, que hay mucho toro que han vestido sin humillar, estoy de acuerdo.
No te equivoques, que Roca Rey no más hay uno, ¿eh? Y toreros, hay muchos que en la prueba está, fíjate la cantidad de matadores de toros que componen la feria, ¿eh? Pero Roca Rey como Julio ahora mismo no más hay uno. Y las faenas que han hecho esos dos matadores en Madrid con esos cuatro toros, es de decirles chapó, la pena es que no los han matado, ¿eh? Y eso le valen a los dos, ¿eh? Le valen el 80-90% de los toros que salgan. Pero eso es muy complicado. Pero
estoy seguro que hay otro torero que hemos visto triunfar esta semana, que es Ángel Tellez, que va a tener esa capacidad de al medio toro formarle un lío oro. Estoy convencido.
Bueno, hay
seguro,
que
por
tiempo,
el tipo de toreo que tiene y por la forma de ponerse y por su soltura delante. Está el tío feliz allí delante. Tenemos
sí,
que
tiene valor natural.
Va a ser un figurón, no tengo duda.
Bueno, hay que darle tiempo. Mira, siempre se ha dicho que a los matadores de toros hay que darles 2 o 3 años, porque hay muchas cosas luego que no se ven en el ruedo que pueden influir en un torero, psíquicamente. Entonces, está en el camino, pero vamos a esperar 2 o 3 temporadas. Ahora lo que tienen que hacer es las empresas darle toros a este nuevo torero, porque además yo creo que deben de ayudarle y deben de darle ese sitio que él se ha ganado en la plaza. Vamos a ver que no siempre es justo esto del toreo en los despachos, pero vamos a ver si son capaces de a este hombre sentarlo a la mesa, por lo menos para que pueda coger algún trocito de ese un tarta o gran tarta que hay taurinamente hablando, ¿no?
Una cosa muy importante quería decir en el debate, maestro. El 2 de junio se cumplen años de la corrida del siglo.
Sí.
Tenemos el privilegio de contar con Palomar en nuestro equipo. Queremos darle la enhorabuena por esa efeméride y que nos cuente alguna pincelada de aquella tarde tan importante.
Sí, es verdad.
¿Del 1 de junio?
El 1 de junio, perdón.
Sí, bueno, pues es que ahí nos cambió a Splay, a mí creo yo, nos cambió la vida. Ruiz Miguel se la aumentó porque Ruiz Miguel ya tenía un gran cartel en Madrid. Pero yo me acuerdo que Splay le comenté en el patio cuadrillas que tenía y me dijo 4 o 5 corridas, ¿no? Por allí, por Alicante, esa parte y tal, ¿no? Y te tuvo y digo, pues yo un par de ellas o tres, si los paisanos quieren, Soria, Almazán, Burgos, en fin, nada, ¿entiendes? Y yo sé decir, bueno, luego a mí la que me dio el marchamo y el pasaporte fue a los 17 días la corrida
grande.
Beneficencia,
claro.
Que volví a salir a hombros con Antoñete, Ruiz Miguel. Y bueno, en 20 días tenía hechas 70 corridas. Eso digo bastante.
Fíjate, qué bueno. Yo, bueno,
20 días.
Tendremos que hablar, pues el domingo que viene puede ser una oportunidad buena para hablar largo y tendido de esa efeméride. Carmelo.
Tengo una pregunta de sí o no para el maestro Palomar y para Salvador Gavira. ¿Lo arregla Talavante con la de Adolfo? ¿Sí o no?
Tiene que arreglarlo. Si no, tiene que irse a la enfermería.
Sí, lo va a arreglar, definitivamente, pero ya lo ha arreglado Irán Aranjuez también. Yo comprendo que Alejandro se la quiere ver siempre ganando la Champions. Pero veréis, es que soy un talavantista convencido, o sea, absolutamente convencido. Uh-huh. Y con un poquito más de rodaje, ese sí que es capaz con medio toro de hacer una faena de orea, y lo vamos a ver. Sí. Ojalá el de Adolfo no eche el freno a mano y se deje aquello poco, ¿no? Porque eso sí con ella, lo de Adolfo, evidentemente. Pero como salga Talavante con dos orejas de esa corrida toro, va a cambiar de acera mucho antes talavantista, ¿eh? Esto va a cambiar todo.
Sí. ojalá que sí, que podamos ver al mejor Talavante como lo ha visto hoy Gonzalo en Aranjuez. Pues lo que decía el maestro.
Sí, hombre.
A mí eso ponmelo en Madrid.
Claro, claro, sí, yo soy consciente. Claro. Esto, pero bueno, yo también le doy la importancia que tiene, ¿no? Aranjuez, sí, está hombre. Claro que no tiene nada que ver con Madrid, pero sí a un torero le puedes ver un momento y una sensación. A mí claro. El Talavante en Madrid me ha dado una sensación más atenazada, encorsetada, sin esa creatividad suya, ¿no?
Sí.
Sin embargo, yo en Aranjuez sería porque el toro era más pequeño.
Porque eso lo da el toro, hubiera menos presión. Eso lo da el toro toreando. Claro, no claro. Podemos creer que los 200.000 toros que han toreado en su mente este tiempo que está fuera, no señor, el pulso delante del toro, eso lo sabe bien el maestro, el pulso y los vuelos y el aire y esa relajación en la cara que se tiene en el patio de cuadrilla, lo da cuando uno ya tiene su pulso cogido y su sitio cogido. Mm. Y esa apuesta de empezar por arriba, dice, bueno, pues yo voy a matar aquí plaza de primera y voy de carril a plaza de primera, ¿no? Oye, es que esto es tan suficientemente difícil para que a lo mejor hacía falta un rodaje, ¿no? Yo no sé cuántos toros ha matado puerta cerrada. Yo recuerdo cuando River Doño tomó la alternativa que toreó 40-50, ¿eh? En Sevilla. O sea, sí, ojo, sí. Para llegar a ese nivel arriba y que no se te note que has estado fuera, Esto tiene que ser toreando, ¿eh?
Sí, está claro.
Y veréis cómo esas dos corridas de toros, oye, los doblones que hizo Talavante el otro día, aquello tuvo la máxima categoría, ¿eh? Ojo,
sí,
¿eh?
Sí, 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 no, hombre.
Mucho toreo por bajo en San Isidro, pero ese toreo por bajo en concreto, para mí ha sido el mejor toreo por abajo, ¿eh? Incluso, mira que Tello lo hace, en fin, y otros toreros, y Morante, pero el mejor toreo por abajo lo ha hecho Talavante.
Estoy de acuerdo.
Se me nota lo del talavantismo. Sí.
Salvador Gavira, maestro Palomar, que ha sido un placer una semana más. La semana que viene rematamos y analizamos ya el conjunto de la Feria de San Isidro, que dentro de una semana hasta ahora ya estaremos contando que ha terminado San Isidro 2022. Gracias a los dos, descansad.
Gracias, hombre, a vosotros.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Nos quedan poco menos de 3 minutos. Hoy vas de sobra, así que vamos abrochando, Carmelo.
Llegamos el lunes pasado a las tertulias del Toril sin saber que al final de la semana todos querríamos ser Ángel Téllez, ese hombre de mirada tímida y atenta a algo que solo él era capaz de ver. Y digo era porque desde el viernes Ángel Téllez ya no es ningún secreto. Sobre él recayó un lote pensado para Emilio de Justo. Y para él, para Emilio, fue el brindis. Qué poquito se ve esa generosidad en otros ámbitos. Y es que venía la semana en caída libre con el petardo de Ricardo, la mansada de Valdefresno y la esperada Juan Pedrada. Nos hacía falta Victoriano. Y don Victoriano nos trajo un enamorado segundo, porque el amor es cosa de dos, y un viajero con el que Téllez hizo saltar por los aires la feria, con la carta del toreo cabal, del que se tiene o no se tiene. Vino a San Isidro con una mano delante y otra detrás, pero vino tranquilo, con la moneda bien apretada en el puño. Solo la espada le quitó la rotundidad total a su irrupción en la primera línea, en volandas al cielo de Madrid. Y Emilio, al otro lado del telón de acero, le daba las gracias, porque este espectáculo está lleno de gente de bien. ¿Por qué el toreo es tan grande, compañeros? Es sencillo. El toreo es tan grande porque aquí no caben los que odian. Y para despedirme, solamente os digo una cosa. Que no vuelvan nunca los ultras, sean del tipo que sea, a la Plaza de las Ventas. Buenas noches.
Buenas noches, Carmelo. Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches, emocionado, ¿eh?
Hasta mañana. Hasta qué mañana. Bonito es decir, hasta mañana, que nos escuchamos a la una en las tertulias del Toril, aquí en Onda Madrid. Que descansen, adiós.